Si ya no escuchas la radio como se hacía antes, ¿por qué deberías sacarte el carnet como lo hicieron tus padres? Apúntate a Drivo, la autoescuela 100% digital con más de 10.000 usuarios en Madrid. Con Drivo estudias el teórico, gestionas tu examen y reservas prácticas. Todo desde el móvil. Descárgate la app de Drivo y empieza a conducir por solo 49 euros.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El programa de los datos en Capital Radio, ya más de un centenar de espacios dedicándonos a conocer la experiencia de los líderes en Big Data, en transformación digital. Un programa que realizamos en colaboración y con el asesoramiento de Piper Lab. Aquí está ya con nosotros, como tantas veces, su directora socia de Piper Lab, Esther Morales. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos como invitado especial a Enrique Fernández, es director de Data y Business Intelligence en Just Eat España. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Buenos días.
Bueno, yo creo que Just Eat lo conoce mucha gente, aunque solo sea de verlo por la calle correr, ¿no?
Exacto, sí. Just Eat no es un nuevo. Comenzó en el año 2000 en Dinamarca.
Ah, tiene su historia ya.
Tiene su historia.
19 años desde su nacimiento.
19 años desde su nacimiento. Y bueno, como conocéis, es una plataforma que pone en contacto oferta y demanda, la oferta de todos los restaurantes de tu zona para que puedas recibir tu comida a domicilio.
En casa, en la oficina, ¿no? Porque imagino que en todos los, cualquier
lugar,
puedas
recibir la comida donde quieras. Exacto.
Efectivamente, eso es Just Eat. ¿Has dicho que surgió en Dinamarca?
Surgió en Dinamarca. Poco después se movieron y como está actualmente su headquarters en Reino Unido y ahora mismo cotiza en la Bolsa de Londres y estamos presentes en 13 países.
El Brexit a vosotros no os afecta mucho, ¿no? ¿Cómo estáis en cada uno de los países, supongo?
No, porque al fin y al cabo los clientes estén donde estén, ya sean de Reino Unido o de España, viajando de allí a aquí, pueden pedir sin ningún problema de Brexit.
Porque al final es negocio local, claro, movéis restaurantes.
Exacto,
y servicios en zonas concretas, ¿no?
Exacto, en cualquier punto de en más de 600 ciudades del territorio nacional estamos presentes y cuando tú utilizas la aplicación te geolocaliza para ver qué tienes alrededor que puede llegar en ese momento, en los próximos 30 minutos, 45 minutos, con la comida a tus manos.
Porque lo de pedir ya algo de un restaurante de París y que me lo traigas a Madrid, dentro de poco quizás,
bueno,
¿no?
Es cuestión de poner un poco más de velocidad al transporte, pero
se no, puede hacer, ¿no? Se podrá hacer. ¿No?
Se podrá hacer, seguro.
En el futuro. Bueno, Enrique, cuéntanos tu papel en Just Eat. ¿De qué te ocupas?
Pues, como bien has dicho, llevo el área de Business Intelligence y Data. Cuando hablamos de más del área de Business Intelligence es utilizar toda la información de negocio para la mejor toma de decisión dentro de todas las áreas. El Data es un pilar dentro de la visión de la compañía y la sección de Data es cómo utilizar el Data para transformar nuestro producto para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y nuestros partners.
El data, los datos, imagino. Exacto, que tenéis datos. Una enorme cantidad de datos, ¿no?, en la compañía.
Exacto, lo que tenemos muchísimos datos y estamos explorando la mejor forma de que estén al servicio del cliente del restaurante cada día.
Yo os escuché hace tiempo ya, cuando contabais un poco cómo habíais comenzado, y me gustó mucho la forma de expansión que veíais cómo los usuarios nos metíamos en la aplicación y desde dónde os hacían peticiones, os dabais cuenta de las ciudades que estaban demandando este tipo de servicio.
Exacto. Es uno de los indicadores, eso sería más en el área de Business Intelligence, al ser un negocio digital, es decir, todo comienza por la búsqueda. Estoy en Patones uh-huh. y quiero comida y ese es el primer punto de partida para saber que los clientes están buscando nuestro servicio y están buscando comida en el entorno digital. Y eso activa nuestra palanca de la red de ventas para empezar a contactar y añadir a la plataforma los restaurantes de la zona para satisfacer esa demanda.
Y cuando tenéis un segmento grande de demanda, ¿verdad? En las zonas. Contaban claro. en la vez que os escuché, hablabais de Canarias, ¿no? Que os disteis cuenta que desde Canarias sí que había una gran demanda y os disteis cuenta que teníais que empezar a abrir mercado ahí.
Estamos hablando ahí de eso. Sí. Una población es 5 millones de uh-huh. habitantes y hay una gran demanda, al igual que estaría a nivel nacional, uh-huh. es decir...
Porque o puede ocurrir, ¿no?, que de repente se encienda la aplicación en un sitio en el que no tenéis atención de oferta.
Exacto. He puesto el ejemplo, aunque haga ahí publicidad de mi pueblo,
bueno,
¿no?, de
pueblo,
Patones.
Un pueblo bien bonito.
Muy bonito, pero...
¿No tenéis servicio?
No tenemos servicio porque aún no hay restauración que se haya lanzado en el servicio a domicilio, pero también ayuda al restaurante local a que le podamos proveer la información y seguridad de que si se lanzan en esa aventura, les damos la seguridad de que ya hay una demanda que lo va a pedir.
Porque esa es una parte importante de vuestro trabajo, ¿no? Una vez que identificáis que hay demanda, tenéis que ir a buscar la oferta.
Exacto.
¿Entendéis?
Tenemos el mejor equipo de ventas de la industria, porque no es el concepto de solo adquirir, sino que utilizan el dato como su principal fuerte o palanca de ventas. Es decir, no son solo vendedores, son los account managers de los restaurantes que no estás vendiendo un producto que no sepas cuál va a ser el resultado, sino que puedes ya decirle qué resultado va a tener cuando te añades a la plataforma, que eso como
eso vende muy bien.
Vende muy bien. El mejor vendedor es el que se cree su propio producto.
Sí, sí, totalmente. Y otra cosa, cuando estabais hablando también de conocimiento del cliente, una cosa que me gustó mucho también es que incluso para hacer la plataforma mucho más friendly, os habéis adaptando un poco a las demandas. Y me acuerdo que por aquel entonces que te estoy hablando, os escuché como hace 4 años, pusisteis el botón de repetir pedido porque os dabais cuenta que muchos usuarios querían repetir el mismo pedido y tenían que volver a iniciar. Entonces os disteis cuenta de, bueno, pues sí, si existe esta demanda, voy a facilitárselo al cliente.
Qué bonita es la fidelidad.
Totalmente. A ver, el usuario digital cada día es más exigente, tiene menos tiempo, ya si no tenía tiempo para cocinar, ahora tiene menos tiempo incluso para buscar. Uh-huh. Como bien dices, el repetir pedido era un feature básico que fue hace 4 años y actualmente con los datos nos hemos metido en la personalización total. Es decir, que ya no es solo repetir pedido, sino que según abres la aplicación...
ya te recomienda
los pedidos
frecuentes.
O ya te voy a mostrar rápidamente las mejores opciones para ti.
Para que no pensemos ya directamente, ¿no?
Vamos a pensar igual, porque hay muchas veces que van a ser recomendaciones que me van a gustar. Es decir, no lo he probado, pero uh-huh. Habiendo comido anteriormente esto, me está ayudando ya a descubrir cosas nuevas... Y no me va a hacer perder el tiempo durante un rato. Es decir, estamos aquí en esta sala, pues habría más de 300 o 400 resultados. Si me ayudas entre los 20 que más me van a gustar, uh-huh. Lo agradece el cliente.
Bueno, entre las cosas que hemos descubierto es que también hay neuronas en el estómago y en los intestinos, o sea.
Sí, 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 y a las 2 y a las 9 de la noche están súper activas.
O sea que esto era en los últimos años un reto de velocidad, ¿no?, al que os estabais enfrentando. Utilizabais los datos primero para aumentar la velocidad en el proceso por el que alguien puede encargar una comida a través de vuestra aplicación. Ahí os centrasteis.
Claro, es en el, si dijéramos como del 2000 o hace 4 años, estamos creando un nuevo negocio. Es decir, no existía para el restaurante independiente local la posibilidad de estar en el medio online disponible para vender sus productos. Es decir, que fue primero una velocidad alta en montar una gran capilaridad a nivel nacional, de estar en casi todas las grandes ciudades de España y actualmente más de 600, es decir, territorios de 5.000, 10.000 habitantes, poder tener la posibilidad de pedir a tus restaurantes.
Pero ¿qué hay, Enrique, de la velocidad del proceso que vosotros no controláis? Porque, bien, la aplicación la controláis.
Sí.
Pero luego la velocidad de transporte no, y sobre todo la velocidad de ejecución del restaurante, del plato que has encargado, tampoco la controláis. Imagino que tenéis datos, ¿no? Para manejar.
Tenemos muchos datos y trabajamos muy de la mano con nuestros restaurantes, aportándoles cada día más tecnología para poder predecir la demanda y poder darles las herramientas a ellos para poder mejorar las expectativas del cliente. Es decir, desde antes de que pidas el pedido, poder ver el restaurante cómo va a poder satisfacer tus demandas de velocidad.
Sí.
Y así conocer, como bien algún ejemplo, es mejor decir que voy a tardar 45 minutos y llegar en 40 que decir 30 y llegar en 40. El cliente va a seleccionar las posibilidades que mejor se adapten a en ese momento.
¿Hacéis el cálculo con la estimación de lo que tarda en procesar o en cocinar, y luego también con factores externos, como pueden ser pues tráfico en la ciudad o lluvia, no lluvia?
Sí, a ver, el 90% de nuestros pedidos lo realiza el propio restaurante. Es decir, en eso sí que nos basamos en cómo está funcionando el restaurante en sí. Y un 10% de los pedidos, que son restaurantes que no tienen su servicio de reparto y que utilizamos empresas locales con su propia logística, estas redes nos están proporcionando en tiempo real los minutos que tardarían si entrara un nuevo pedido ahora. Es decir, en todo momento, en tiempo real, tenemos los minutos que tardaríamos en conseguir llegar al cliente. Es decir, que es un tiempo dinámico y totalmente on demand.
La palabra mágica es predecir. Cuando un restaurante es capaz de saber, o alguien le hace saber cuántos pedidos de su plato va a tener mañana, imagino que las circunstancias mejoran mucho, ¿no?, para satisfacer la demanda, claro.
Y totalmente. Tanto no solo para satisfacer la demanda, e incluso nuestras conversaciones con nuestros restaurantes de qué otros productos están volviendo tendencia, y les ayudamos a que puedan evolucionar sus cartas a lo que está el cliente en la zona reclamando actualmente.
Cuéntanos algún ejemplo que recuerdes que nos sirva para entenderlo mejor.
Bueno, pues aquí os puedo hacer un challenge, ¿no?, de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el producto italiano que más se vende?
¿Es la pizza?
¿Lasaña? Ah, bueno, pizza, sí, claro.
Pues el producto que más se vende es el tiramisú.
¿El tiramisú? ¿Ah? ¿Más que la pizza,
sí,
y la lasaña?
Así os podría dar una recomendación, y es una recomendación que hacemos a nuestros restaurantes italianos, que si no tienes tiramisú en la carta, vas a vender más porque el cliente le gusta pedir un postre y el tiramisú es la estrella.
Qué curioso. Y la misma pregunta, yo que sé, en cocina china, que suele ser también muy utilizada en los pedidos.
Sí, pues en la cocina china, pues aparte de los clásicos, el rollito o los noodles, aquí les estamos ayudando mucho en que en ocasiones parecerá que no, pero los clientes demandan un plato de comida española en paralelo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A un restaurante chino? ¿No le pediré una tortilla de patata?
No, una tortilla de patata, pero como bien sabéis y si habláis con nuestros compañeros chinos, la cocina china en España no es la cocina china de China.
Sí.
Es decir,
nada que ver.
Exactamente. Es decir, ¿qué platos en España se adaptan a esa fusión de China-española? No quiero decir que hagan una tortilla de patata, pero las frituras de pollo son algo que, acompañado de unos noodles, hacen que aumenten el valor de su cesta.
Oye, imagino que tendréis rankings divertidos de cuáles son los productos, los platos más pedidos. Cosas así, ¿no?
Sí, a ver, no hay nada sorprendente. Creo que, a lo mejor yo lo veo desde mi punto de vista.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pero bueno, por daros algunas tendencias que más potentes, fuera de lo normal en los últimos 2 años, daría a conocer la cocina poke. Es algo que...
Es emergente, ¿no?
Es emergente, un crecimiento del 2000% en los últimos 2 años.
Cocina hawaiana.
Cocina hawaiana healthy, es decir, el cliente urbano, desde el clásico delivery que se denominaba un modelo más fast food, pues está buscando una opción más healthy y que pueda comer más veces durante la semana. Y el poke es una... es una categoría que se adapta muy bien a esas nuevas necesidades.
Y en el lado inverso, ¿notáis que hay platos que son cada vez menos demandados, que van desapareciendo de la demanda, de la comanda, como se decía, como se dice en los restaurantes?
No tanto desaparecer, pero que su crecimiento está estancado. Digamos, ¿no? Es como si volviéramos a poner el ejemplo de la pizza. No quiere decir que la pizza desaparezca, pero no está teniendo esos crecimientos del 2000% año en año. Es, o el ejemplo de las hamburguesas, que ahora cada día igual es lo que vemos a pie de calle. Es decir, hamburgueserías a pie de calle ahora ya cada día son los restaurantes más medio nivel, todos tienen una hamburguesa, pues se empieza a reclamar más ese tipo de hamburguesa que lo que sería un fast food o la categoría de desayunos. El nivel de búsquedas crece y crece, porque ya no solo es momento de comer, hay diferentes momentos del día que quieres comer, y el desayuno es algo que también se está
pidiendo también el desayuno.
Se está pidiendo y se está demandando. Es decir, que las búsquedas en Google, que son públicas, son unos crecimientos donde más crece el mercado. Año en año.
Estaba pensando que, Enrique, con la entrada en vigor de esta nueva ordenanza de registro de horarios laborales, lo mismo también habéis notado un cambio, ¿no? Cuando la gente ahora tiene más limitación para salir a comer fuera de la oficina y cosas por el estilo.
En corto plazo, no. Te diría que no, porque más allá de el salir de la oficina al entrar, entiendo que el cliente que quiere salir fuera y es una hora para comer,
lo sigue haciendo.
El servicio lo conocemos bien y tenemos un servicio de restauración que es muy rápido para el menú del día, pero sí que cada día se demanda más para la oficina, porque cada día los tiempos son más ajustados, conseguimos llevar los productos a tiempo para que en esos 30 minutos que tienes de hueco puedas utilizar la cantina propia. Es decir, es muy pronto para decir que ha habido un cambio drástico. En este mes te puedo decir que no.
¿Y cuáles son las horas punta, los días punta, esos en los que se acumula la demanda de comida a domicilio?
Sí, el día estrella de la comida a domicilio es el domingo. Es decir, tanto para la comida como la cena, es el día que nos queremos relajar, y nos queremos relajar tanto de salir fuera, de cocinar, disfrutar en familia, con
no
amigos.
Fregado, sí.
Sí, ese es el día estrella. Luego, por los horarios, pues como podemos saber bien en España, tanto las 2 de la tarde como las 9 de la noche es el momento pico donde se concentran más los pedidos en las cocinas. ¿Y
tenéis segmentado a los clientes? Es decir, ¿hay un segmento, por ejemplo, de gente soltera, sin niños, que pida más o que viva sola y que prefiera, pues eso, no manchar una sartén y prefiera hacer el pedido?
Claro, tenemos esa segmentación. Suele variar más por, más allá de a nivel de cliente, lo tenemos segmentado a nivel de distrito, porque, como puedes conocer, en los barrios de Madrid, ya sea en un PAU, podría ser más un segmento más familiar de nuevas familias, un centro de Madrid, una zona más urbanita, un mediodía donde estamos ahora mismo, es un modo, un segmento más de trabajadores, pero como todos nosotros tenemos varios segmentos dependiendo en qué momento vayamos a comer.
¿Y hasta qué punto conocéis a vuestros clientes, a quienes hacen los pedidos? ¿Conocéis su edad, estado civil, asiduidad al servicio? ¿Hasta qué punto lo sabéis?
El conocimiento que tenemos básico del cliente es sobre todo sus gustos de comida cuando piden con nosotros. Su estado civil, su edad, etcétera, es algo que se... Es decir, no conocemos, no guardamos esa información, tampoco la pedimos.
Pero se puede inducir, o sea, aunque no la pides explícitamente, lo digo un poco para saber los volúmenes, tampoco por invadir la intimidad de nadie, que no nos gusta hacer eso cuando analizamos datos, pero, por ejemplo, por la cantidad de comida que pide, si pide un menú, pide dos menús, se puede inducir si es familia, si es pareja, un poco también por segmentar, como estábamos diciendo.
Sí. Se podría inducir, pero lo que trabajamos más es inducirlo más por las...
Los gustos, ¿no?
Por los gustos y en las zonas y el hora del día que piden los grupos de población.
Claro.
Es decir, aquí ahora mismo al mediodía va a ser un grupo de población pidiendo más hacia las oficinas, pero esta noche va a ser más un grupo de parejas o familias. San Valentín ese segmento que era en un momento dado, uh-huh, trabajador pidiendo la oficina y el fin de semana pidiendo para él mismo, ese día sabemos que va a ser un momento, uh-huh, es decir, que es un segmento dinámico y es más un segmento de momentos.
¿Y control de gasto? Es decir, evolución del gasto, la inversión, ¿tenéis ese dato también o...?
¿Del gasto en comida a domicilio?
En comida a domicilio, sí. ¿O eso también...?
¿El ticket medio?
El ticket medio, honestamente, evoluciona con el IPC, es decir, va más relacionado con el precio, como en Just Eat, como sabéis, el precio es el mismo que el que pagas en el, uh-huh, en el restaurante.
Sí.
Es decir, que va muy relacionado con el índice de precios de...
Con el sitio en el que estés pidiendo.
En el estés pidiendo y cómo va la economía. Es decir, no tiene... No influenciamos nunca el precio, es decir, trabajamos con nuestro price promise, de que nos aseguramos de que si tú vas a pedir en Just Eat, vas a pagar el mismo precio que si pidieras al restaurante directamente.
Oye, una cosa que me ha llamado mucho la atención, en vuestro gastrómetro decís, contáis que habéis lanzado un piloto en Londres para entregar pedidos a domicilio con robots.
Exacto.
¿Es verdad?
Totalmente.
¿Qué robots? ¿Cómo son esos robots?
Esos robots no son drones, son robots que van sobre ruedas, Starship Technologies, ¿no? Estamos haciendo aquí un piloto con ellos. Básicamente, para entenderlo, cuál es la forma que trabajan, imagínate una nevera de camping grande, ¿vale? Que está geolocalizada y sí, va con seis ruedas, que va a una velocidad, es decir, a día de hoy lo estamos probando a 500 metros, porque no queremos correr para no tener ningún tipo de...
O sea, va despacito, ¿no?
Va despacito para que no tengan ningún tipo de riesgo.
¿Va por la acera o va por el...?
Va por la acera, sí, por las aceras de Londres, y pues es muy sencillo. Simplemente es una neverita que se abre al lado del restaurante, lo deposita dentro del pedido, se cierra y hasta que no llega el cliente y está con el cliente, no se abre. Y recoge su pedido.
O sea, el piloto está funcionando ahora mismo.
Está funcionando. Lleva un año y medio, es lo que te digo. Estamos investigando varias líneas de cómo mejorar en ambos sentidos. Tanto la experiencia del restaurante, de cómo conseguir nuevas tecnologías, como con el cliente, de tener un modelo sostenible.
¿Tú crees que veremos esos robots por España, en un programa piloto en España, o hay demasiado gamberro?
Que asalte la nevera, ¿verdad?
Que asalte la nevera, o se la lleve, o la, yo qué sé.
No se descarta, es decir, todo encima las nuevas tecnologías, como hemos visto el lanzamiento de esta semana del 5G,
sí,
es lo que va a posibilitar que podamos empezar a implementar, no solo Just Eat, toda la industria, elementos de para automatizar tareas del tipo el transporte, por ejemplo.
Uh-huh. Eso es una noticia interesante, ¿no?
Sí.
Porque tenéis, imagino, tecnología compartida en cada uno de los países que operáis, aunque haya pilotos en unos,
exacto,
que no están en otros.
Exacto,
la tecnología es la misma, ¿no? Y los datos también.
Totalmente. Para poneros un poco en perspectiva, aquí en España el equipo de ITA somos tres personas, pero pertenecemos al equipo de grupo, que estamos totalmente interconectados, que es más de 140 personas. Es decir, que gran capacidad de nuestro músculo está basado en Londres, es decir, ingeniería de datos, data science, es decir, hay un gran grupo ahí, al igual que de producto, más de 600 miembros de ingeniería centralizados trabajando para todos los países, dando servicio a todos los países. Es decir, ayuda mucho a que cualquier mejora que tenemos aquí en España hoy, mañana va a estar implementada en Italia, y la mejora de Canadá, dentro de 3 días, la tengamos aquí disponible en España.
¿Por qué has dicho tan rápido que no eran drones? Porque es mucho más complicado entregar cosas con drones.
No solo porque es más complicado, sino por el tema de que aún el espacio aéreo es algo que no es tan fácil de empezar a probar por todos los riesgos que conlleva de que hay una falta de legislación. Es decir, las pruebas han empezado a pie, o sea, con los pies en el suelo,
sí,
porque los drones aún no tenemos una posibilidad de un test en ningún... Vamos, si lo miramos en España...
Hay legislaciones diferentes, claro, en cada país, sí, cada,
exacto,
zona, en cada ciudad incluso van a ser diferentes.
Claro, en esa tendríamos que empezar, que será más largo plazo, de primero se legislará cuál es el tráfico aéreo, que aún no sé, ninguno creo que de esta mesa tenemos claro cómo va a ser en el futuro, pero bueno, el tráfico terrestre es algo que sí que podemos empezar a probar. con pequeñas distancias.
Vehículo autónomo y nevera autónoma en un futuro, ¿verdad?
Sí, estoy pensando en los atascos en las aceras con las neveras autónomas a la hora,
claro,
de comer.
Claro. Exacto.
Vas a tener que salir de la oficina con cuidado, ¿no? A ver cómo está el tráfico de neveras.
Veremos, a ver. No lancemos aquí el miedo a la población, que simplemente se está probando en modelos de sostenibles de para restaurantes y para clientes.
Claro, son eléctricas, claro.
Son eléctricas, claro, y conectadas a la red de datos para ir continuamente, es decir, por ejemplo, el piloto que llevamos en Londres es una zona residencial muy tranquila y muy controlada para lo que bien dices, no crear ningún tipo de miedo, pues sí. Como ha podido ser la polémica de los patinetes, ¿no?
Estamos seguro con la imaginación volando, ¿verdad, Esther? ¿Saben, sí, sí. ¿Saben cruzar los semáforos? Las neveras.
Totalmente. ¿También? Es decir, pongamos ahí no pongamos ningún límite. Hay que pensar de la mejor forma que nos pueda dar servicio a la sociedad.
Bueno, yo creo que lo que ahora nos parece algo, pues un poco que nos hace hasta gracia, ¿no? Pensar que vamos a ver neveritas por ahí moviéndose, entregando comida, pues hace unos años tampoco nos planteábamos los smartphones, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos transformando digitalmente sin darnos cuenta, porque es un proceso de evolución largo, pero seguro que lo veremos y los que son más jóvenes que nosotros lo verán como algo muy normal.
Exacto, las transformaciones de las ciudades. Cada día hay menos carriles de coches, hay más áreas para que el peatón pueda andar, que puedas utilizar medios de transporte no contaminantes como la bici. Es decir, además, no sabemos cómo será la transformación de nuestras ciudades, que tenemos que ir de la mano la industria.
Y esto es un fruto de la investigación y a lo que se debe este programa, ¿no? De los datos, de irte adaptando a las necesidades que demandan los clientes, que cada vez quieren ser o queremos ser más sostenibles. Y todo, bueno, pues al final se va probando, ¿no? Prueba y error, y al final ver qué información devuelven los datos para ir tomando este tipo de soluciones.
Sí, sí, totalmente. Y para hacer una sociedad mejor, claro.
E incorporando continuamente datos externos, ¿no? Porque observar qué es lo que hay alrededor te permite mejorar tu propio servicio. ¿Incorporáis muchos datos externos vosotros?
Utilizamos varias fuentes, que suelen ser más las públicas, pues por ejemplo, mucha información del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística.
De población, ¿no?
Para población.
De población, movimientos de población.
Y temas como, por ejemplo, que nosotros sí que lo contamos muchas veces como temas curiosos, cuando hay partido de fútbol, ¿notáis que aumenta? Igual que en los domingos notáis que hay más demanda. Cuando hay un partido también notáis, ¿verdad?
Exactamente. Eso es una de nuestras variables en el momento de definir la demanda.
Para reforzar el servicio, entiendo.
Pero hablamos de un partido de fútbol. La Semana Santa en Sevilla. Ahora nos va a venir la noche de San Juan. Pues sabemos que toda la costa este pues va a cambiar su demanda. Y lo bueno es eso, ¿no? Con ya varios años ya sabemos más o menos con un pequeño tasa de error cómo va a ser esa demanda para poder ayudar a nuestros restaurantes a adaptarse.
Y entiendo también invierno-verano, ¿no? En verano salimos más a las terrazas, en invierno nos quedamos en casa y preferimos que nos traigan la comida.
Sí. Eso es estacionalmente, pero lo que es más curioso es los cambios que hay de demanda por lo que no está previsto. Es decir, que ahora el verano se haya retrasado una semana, eso es un cambio drástico de la demanda, y eso lo estábamos hablando antes fuera, cómo nos afecta a la inversa con la industria cervecera. El hecho de que la gente no salga a tomar una cerveza a la terraza les viene mal a ellos, pero nos viene bien a nosotros, que quiere decir que están pidiendo en casa.
Claro.
Esto es la economía, ¿verdad? Como el agua.
Exacto.
Va por alguna parte. Pues ha sido muy entretenido y muy instructivo escucharte, Enrique Fernández, director de Data Business Intelligence en Just Eat España. Gracias por compartirlo en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros. Muy divertido.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
En Affinion llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso desde Affinion queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro consejo de ciberseguridad. Todos los lunes a las 7:30 de la tarde en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
Si ya no escuchas la radio como se hacía antes, ¿por qué deberías sacarte el carnet como lo hicieron tus padres? Apúntate a Drivo, la autoescuela 100% digital con más de 10.000 usuarios en Madrid. Con Drivo estudias el teórico, gestionas tu examen y reservas prácticas. Todo desde el móvil. Descárgate la app de Drivo y empieza a conducir por solo 49 euros.